Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, les saludamos desde cabina de Radio Universidad en un programa más de Pláticas de Juventud. Nuevamente nos reunimos para comentarles aquellas historias, aventuras, anécdotas que tuvimos en esos años de jóvenes, de muchachitos. Y pues como ya conocen ustedes de qué se trata el programa, también les invitamos a que, si gustan comunicarse con nosotros, pues aquí tenemos los teléfonos 499-9924233 o al 800-701-9999, para que nos recuerden cosas que ustedes también vivieron relacionadas con lo que nosotros estemos comentando. Tal vez ampliar el comentario que nosotros expresemos, o bien sugerirnos algún tema, alguna idea de la que podamos aquí nosotros estar platicando, porque a nosotros nos gusta este momento porque recordamos aquellos años tan bonitos para nuestra infancia y nuestra juventud. Es muy grato recordar esos tiempos que vivimos. Y ahora que tenemos la oportunidad del programa, pues con todo gusto nos reunimos para hacerlo. Y pues vamos a enviar saludos a todas las personas que nos ven en Europa, en Asia y creo que en Australia también nos ven.
Y en todas las rancherías de por aquí también.
También es que pues ya nuestro programa se ha hecho famoso a nivel mundial y pues saludos a todas las personas que nos ven en cualquier lugar. Bueno, yo creo que donde nos ven con toda certeza es en Estados Unidos. Hay muchos paisanos en Estados Unidos que se comunican con nosotros porque nos ven por el Facebook. Y les enviamos un saludo también a las personas que no nos ven, pero que nos escuchan a través de la radio. Hay muchas personas que sí lo hacen y nosotros pues no nos enteramos de momento, sí, de quienes se conectan al Facebook o quienes llaman por teléfono. Muchas gracias a todos por estar atentos a nuestro programa y pues vamos a comenzar. Les saluda su amigo
Armando Pinedo.
José Antonio Pérez.
David Carrillo Flores.
Pedro Macías Orozco.
Y Francisco Javier Pinedo. En el programa pasado nos referimos un poquito a, o casi todo el programa, a las serenatas aquí que el amigo David empezó a referir, y recordamos el jardín principal de nuestra población. Y hoy les vamos a presentar lo que prometimos, una fotografía de cuando estaba dividido con dos banquetas y unas bancas medias rústicas por ahí de puro cemento, aparte de un, se ve alguna de las de granito que ya no existen ahí en el jardín, pero que sí conocimos, yo creo que todos. Por ahí deben estar viendo quienes están conectados en el Facebook esa fotografía. Se ve claramente que había dos banquetas. A mí alguna vez me platicaron, pero parece que Armando aclaraba que no era así. Me habían dicho que de un lado pues la clase alta y del otro lado la clase baja. Se ponían a dar la vuelta en el jardín. ¿Quién sabe si haya sido? Nosotros no lo vimos de esa manera.
Eso fue en época más antigua. A mí sí. Me consta todavía, cuando empecé a ser yo casi niño.
Sí.
Así era.
Entonces sí había esa separación.
Ese era el movimiento.
Sí.
A mí me tocó eso, Pancho. Todavía la época de... Pues estábamos celosos con nuestras muchachitas que se pasaban o andaban cortejando las de las clase alta, y pues no permitían ni una parte ni de la otra a que se pasaran. Fíjate. O se metieran a las líneas donde andaban unos y otros. Eso, bueno, pues son, qué bueno que poco a poco se fue quitando esto, porque pues estaba muy bien señalada la discriminación de una parte y de la otra. Hoy, pues afortunadamente, incluso recuerdo, Pancho, también que en las bancas, no sé si recuerdan ustedes, tenían el nombre de las personas que habían donado.
Sí.
Que habían donado las bancas.
Yo sí me acuerdo de eso.
Sí, en muchas poblaciones las bancas de los jardines, que eran esas de granito, tenían el nombre del donante. Sí.
Ese se acostumbró.
Se acostumbró mucho tiempo.
Pues yo en muchas partes que estuve, en todos tenían el nombre quién la donaba.
Sí. Pues ya no, ahora esas metálicas, pues ya yo creo que es el ayuntamiento, la presidencia municipal quien las ha mandado a hacer, obras públicas, y pues ahí están.
Bueno. Es que te voy a decir, antes en todo México, pienso, pero aquí en Cotlán era una cosa económicamente muy triste.
Sí.
Yo me acuerdo entre el año 50 y 51 que fue don presidente
Agustín de Ávila,
que el presidente ganaba 30 pesos al mes, peso diario, de ese tamaño.
Eso era. Sí. Ahorita, ¿cuánto gana un presidente ya?
Pues yo no sé, pero creo que gana alrededor 40 o 45 mil pesos.
Sí,
nomás que hay un detalle.
Sí.
El peso era bueno.
Sí.
Y los 45 o 40 mil pesos
ya no son buenos.
Casi no son
ya
buenos.
Ya no son tan buenos.
Así es.
No, no, todo va en proporción al tiempo, al valor de las cosas.
Porque mira, en realidad las cosas valen mucho dinero, pero no es que sean caras. El dinero es el que no vale.
Así es.
Por eso sube mucho, cambia la situación.
Ajá. Sí. Oye, Pancho, fíjate que en la Casa de la Cultura hay de esas bancas de granito. Y allí dice donada por la familia
X.
Por X. Uh-huh. Sí, y ahí es donde les he visto, en la Casa de la Cultura.
Esas, los politiquillos de esa época las donaron, y hay gente que pedía. No sé si se han fijado que ahí, enfrente del panteón de aquí, Corotal Municipal, hay unas bancas de granito.
Sí. Sí, me parece que hay una o dos bancas.
Creo que sí hay dos.
Sí. Pues ahí para el descanso de los que van al panteón, pues, y se meten a la tienda a tomarse un refresquito o algo.
No se trata de los gente trabajadora, se trata de la gente floja que va a divertirse.
Ah, eso es.
De la gente que no sale de la tienda con Isidro.
Antes ahí en el ¿cómo le llaman a esa tienda? El Trompezón.
El Trompezón.
Bueno. Antes no hay bancas ahí.
Esa tienda es famosa de toda la vida.
De toda la vida,
toda
sí.
la vida.
Y con ese mismo nombre. Ahí, así.
Mira, estas familias ahorita, no me acuerdo cómo se llaman, Talabertero, muy fuerte, que ahí por la calle Independencia.
¿Armando?
Sí, esos gente.
Gaeta.
Allí, los papás de ellos, de él, ahí vivían un ladito, y su fuerte de ellos era vender aguamiel. Así era de pobreza ellos. Vender aguamiel allí mucho, y después ya empezaron a vender pulque también allí en ese.
Trompezón. Me tocó ir alguna vez allá a probar el pulque. Pues,
bueno, para muchachos. Que vea.
¿Llegaste a ir allá con don Bernardino?
Pues yo no recuerdo cómo se llamaba el señor, pero ahí me llevaron alguna vez a tomar pulque al Trompezón.
Eso sí, así era.
Sí, es famosa de toda la vida, que yo sé esa.
Es que, ¿sabes qué? Tienda. Que ahí en el Trompezón anteriormente estaba un señor que se llamaba Juan.
No, han sido muchos.
Bueno,
ha habido muchos que están
ahí.
Muchos dueños.
Muchos dueños o encargados de eso, algunos.
Ajá. Y a propósito del Trompezón, me recomendaron por ahí que les mandara un saludo al señor que se encarga de ahí de hacer las lápidas, Miramontes, junto con su señora esposa, que dicen que diariamente están al pendiente de la programación de Radio Universidad. Ahí sí. Está.
Él fue el que me sugirió que le platicaras cuando se reventó la presa. Sí, con ustedes, él me sugirió que le platicaras, por eso.
Bueno, de esa presa yo ya no quisiera ni acordarme.
No, me dijo cuando ya
Porque nos puso al borde de acabarse la económicamente.
Sí, cómo no.
Fue muy duro, fue mucho muy duro. Pero mi padre, gracias a Dios, fue muy fuerte, muy así.
Pues él tenía
a mi padre un amigo abogado de aquí, que era de los primeros abogados a nivel nacional, que le dijo, mira Alberto, eran amigos, no pagues nada, yo te arreglo con todo. El amigo de mi papá, que era ahí de Cortlán, era el principal, no sé, de una rama de los abogados en Guadalajara, y era compadre de Díaz Ordaz.
Ándele.
De ese tamaño. Y mi papá dijo, no, miren, pues hablando con la familia, mi mamá y la familia y todo, dijo, yo voy a pagar todo para que ustedes, mis hijos, nunca vayan a tener ni un reproche ni un problema. Ajá. Y así fue.
Dice, yo hablando de la presa, yo tuve un tío que hizo, no sé si se dio cuenta del, o yo creo que sí, el corrido que le compuso.
Ah, sí, cómo no.
Sí, la hizo un tío mío.
Sí, bueno,
Carrillo, soy Salvador.
Sí, cómo no. ¿Salvador de qué?
Salvador Carrillo Valenzuela.
¿Cómo se llamaba el corrido?
El carrera de la piedra.
¿Sí? El corrido de la presa de...
¿De los Pérez?
No, don Macías.
De Alberto Macías.
Ah. Era de ahí, sí. Y es larga la... el corrido es.
Yo por cierto que tengo una copia de
yo
ese.
También tengo.
Sí.
Hace poco que alguien sacó y empezó a vender últimamente. Digo, hace poco, era un año o dos.
Sí.
Ese corrido me lo dio este muchacho, que está ahí encargado del Camposanto. Fue el que me dio la opinión que se tratara sobre ese asunto de la... cuando se reventó la presa, y él me dio ese papel con el corrido de que antes se
el tío. Uh-huh.
Sí.
Yo tenía 6 años cuando se reventó la presa esa, me acuerdo porque pues sonó mucho. Muy bien, hemos estado comentando de nuestras formas de diversión de jóvenes. Lo de niños pues quedó ya un poquito atrás en lo que hacíamos. Y pues ya nos hemos referido a que actualmente hay muchos distractores, mucho a dónde acudan los muchachos en estos días, que no existían en aquellos tiempos, han cambiado las condiciones, las situaciones, se ha desarrollado de otra manera Cuautlán. Y nosotros pues, ¿en qué nos divertíamos? Ya hablamos de ir los domingos al jardín, a las serenatas, a ver las muchachas, a dar la vuelta ahí como se acostumbraba, que por cierto ya no se acostumbra a dar la vuelta como antes.
¿A tirar serpentinas, Pancho?
Sí, cuando tiramos serpentinas, dábamos hasta gardenias, hubo aquí también, sí. Ramitos de otros, gracias. Cascarones y agua de Florida que mencionó David y todo eso, era la costumbre, pero pues era nada más eso los domingos y quizá días de fiesta. Pero, ¿qué hacíamos nosotros? ¿A dónde íbamos a pasar el rato como muchachos? Pues teníamos una refresquería en Colotlán, ahí en los portales.
Sí.
Todavía está el local funcionando ahora como una nevería, una paletería. Pero ahí nos metíamos, David, no sé qué recuerdas de...
Sí, refería yo en el programa anterior de que allí la señora Belén Navarro era la que se encargaba de ella. Y pues le pedía permiso a don Juan Macías, que era el dueño.
A mi compadre.
Sí, su esposa de él, Lupe.
Sí, Lupe Ortega.
No, sí, nos daban la oportunidad de meternos a bailar allí, pero sin hacer desorden. Sí. O sea, lo normal. Y sí, nosotros le dábamos las monedas para la rocola. Ajá. y ahí nos tocaban las canciones que nosotros queríamos y nos poníamos a bailar.
Pero eran puros muchachos.
Sí, sí, era puros muchachos. Puros, ¿no?
Muchachos y música de aquel tiempo.
Sí, del rock and roll.
El twist, y ahí sí hacían baile medio chistoso, no más para,
sí,
pasar,
sí,
el rato.
Sí, sí, hacíamos bala de...
La gente que los veía no le agradaba mucho.
No.
Yo recuerdo que una vez estuvieron a punto de ir por mí, yo no estaba bailando, pero me vieron a la familia y dicen, nomás estoy esperando que te levantes a bailar tú para ir por ti. El chino...
El chino era el que organizaba.
¿Verdad? Es que eso de las rocolas vinieron a cambiar mucho Corotal.
Sí.
Nosotros compramos una rocola con unas personas de Zacatecas ya de medio uso, siendo socios de Daniel Ortega y yo.
Ajá.
Y,
muy bien.
¿Sí? ¿Sigue?
Sí, sí.
Y después ya compramos una rocola nueva. Uh-huh. En Zacatecas.
Ándele.
No, la tuvimos lo último, no lo último, una vez en el, en la, bueno, en los camiones donde...
Ah, ahí boletos, la terminal.
La central camionera.
Sí.
Era tan bueno, eran tostones así grandotes.
Sí, sí.
Ah, sí.
Y con frecuencia...
Muy bien, pues...
Y con frecuencia iba la empleada de allí a avisarnos que fuéramos a sacar las monedas porque ya se había llenado.
Estaba lleno, ¿no? Estaba era mucho lleno. Negocio. Sí, muy sí, bien. Bien, vamos a un primer corte. Estamos de regreso en un momentito.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, seguimos ahora con un saludo que nos manda el público y les damos con esta lectura de estas gentes que nos están escuchando. Ismael Dávila, Malac Cárdenas Díaz, Elizabeth Richard Martínez, Víctor Orozco, Roberto Sánchez, Ana Laura Pinedo, Arturo Javier Lozano Robles, Rocío Sierra Alvarado, Lupita La Chopis Arceo, Aldo Pinedo, Salvador Pérez Navarro, Víctor Orozco, saludos a todo el panel, Sergio Vela,
gracias Chavetas,
Francisco Flores Ruiz, Chayito Castañeda, Esteban Solano, Fernando García, Raúl Rivera López, Joel Manuel Márquez Leaños, inviten a mi tío Saúl Márquez. ¿Quién será? Sabe. Héctor Gándara Salazar.
Está muy viejito.
Raúl Rivera López. Saludos, muy interesante. Es muy interesante y ameno el programa. Saludos desde la ciudad Juárez. Félix Wizard Valdés. José Mota, Aldo Pinedo, el dueño original era don Juan Ramos. Recuerdo que él llegaba a comprar, que de él compraba unos refrescos después de trabajar en la huerta que tenía mi papá a unos metros de allí. Se está refiriendo, me imagino,
al trompetón.
Exactamente, el Juan. Esos son los saludos, pues muchas gracias.
Jóvenes. Gracias.
Sí, pues qué bueno que estén viendo y escuchando nuestro programa, unos en la radio, otros en el Facebook, y pues les digo que nos estamos siendo famosos ya, por eso nos ven en muchas partes. Qué bueno, muchas gracias, eso nos anima a continuar aquí con nuestras pláticas de juventud. Pues bien, estábamos que nuestra diversión era en la refresquería, inicialmente... De forma particular, los domingos era cuando más acudíamos porque, sí, pues, a gastar el domingo precisamente en un azote, un refresco, alguna golosina de esas. entre semana, pues cuando se podía, los estudiantes de secundaria, es lo que hacíamos bolita para irnos ahí a tomar algo, a divertirnos y hacer algo de travesuras. También hubo otra especie de refresquería, pero ya pintaba un poquito también para la cervecita y esas cosas. Y pues no éramos muy asiduos a ese lugar, que era con Agustín Olague, ahorita sí. Estábamos recordando aquí.
Paz descanse.
Tuvo un localito ahí, tenía muy bonita música, muy buen gusto para la música en su rocola. Y pues ahí, al menos en el jardín, escuchábamos la música que ponían y estaba muy bien. Eso era lo que había. Ahora tenemos discos, tenemos antros, tenemos café, tenemos otros lugares donde se reúne y se distribuyen los muchachos. Entonces solamente contábamos con ese lugar. Pero teníamos otros medios para divertirnos. Vamos a recordar, por ejemplo, que éramos también muy asiduos a ir al cine.
Efectivamente.
A ver, ¿de qué se acuerdan de las funciones de cine, los días, todo? ¿Cómo era eso?
Yo fui muy cinero, incluso, bueno, me regreso un poquito a las reuniones que teníamos en las refresquerías, casi por lo regular eran los sábados en la tarde, sí. Cuando ya venían las personas o compañeros, que algunos ya trabajaban fuera, entonces ahí nos reuníamos, pero con la anuencia, con el permiso que nos daban los dueños de la refresquería. Después, el cine, ¿no? Otra distracción que yo digo en particular, fui muy cinero, porque nomás escuchaba la marcha de Zacatecas, que era para iniciar media hora y a correr. Y a veces en la casa, ¿dónde vas? Voy a misa, dice, tan temprano a misa, dice, no, es que eso era de las 4. Dice, a ver si es cierto. Y siempre acostumbraba a mi madre que cuando regresaba, me preguntaba, ¿quién dio la misa? Pero yo para entonces ya había informado con algunos amigos que quién había oficiado la misa. ¿De qué se trató? No, pues esto y de esto. Ah, bueno, entonces sí fuiste. Pero donde yo me iba, me encantaba ir al cine. Y sobre todo las suculentas gorditas que hacían, no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, pero eran sabrosísima. Recuerdo una anécdota también, y les comentaba a algunos compañeros que todavía me duele una cachetada que me dio una muchacha, porque llegó a oscuras y llega un oscuro y pues no hayas a dónde acomodarte. Y vi por ahí a la mitad de la sala donde había un huequito, ahí fui y me senté y empecé a juguetear con una de al lado y la del otro. Yo no me daba cuenta que era la novia. Dijo, ándele, ¿para qué me
conozca? ¿Ya te dieron esa tequieto?
Se desquitó, no, ya lo que hice fue levantarme y salí quejándome de la mejilla, salí del cine, ni vilán.
A mí me sucedió otra cosa. Iba yo al cine prohibido, pero sin permiso de mis papás y de todo. Y una vez de ahí me divisó mi papá. Y bueno, pues ya le dije, te vi en el cine, pues yo también te vi, le digo, pero pues yo qué te puedo decir. No, pues no andes yendo a esas películas que son muy prohibidas. Total que dije, en otra ocasión que había ya me habían sentenciado, porque me voy arriba del, sí. Allá, para que no me vea, y allá estaba él, y me senté un ladito de con
por eso. Casi por regular las parejitas se subían o nos subíamos arriba.
A luneta,
Luneta. Para que no nos vieran la función que estábamos haciendo nosotros.
No, llegando. Cuando ya había iniciado era un circo para poder encontrar lugar, todos encandilados, a tientas, buscar por ahí, ¿verdad? ¿Qué días eran las funciones de cine? ¿Se acuerdan?
Domingo y jueves.
¿Domingo? Mira, yo me acuerdo que eran los domingos, los martes pasaban puras películas martes. Americanas.
Así es. Sí,
los jueves eran programas para toda la familia. El viernes era el 2x1.
Sí.
Y en veces había funciones también los sábados.
De matiné.
Hubo algunas veces. Yo me acuerdo de todo eso porque en ese entonces mi esposa vendía cena allá afuera del cine.
Sí. Pues era una diversión muy atractiva.
Años más atrás, antes de que mi esposa se pusiera a vender gorditas ahí en el cine, yo me acuerdo cuando nomás había cine aquí los jueves y los domingos.
Sí.
Del cine colonial.
Ajá.
Eso fue casi cuando se pasó el cine a lo que es el teatro donde estuvo últimamente. Ajá, porque sí. Anteriormente íbamos al cine a la Plaza de Toros.
Sí, sí,
nos cada tocó. Quien se buscaba su piedra o su mejor acomodo y ahí se estaba.
Llevaba su silla.
O llevaba una silla para no pagar.
O llevaban silla también.
Sí, también eso. Así, sí. Digo, así fue. Así era entonces.
Sí. Y las funciones eran de dos películas.
Las funciones eran de dos películas.
Siempre eran dos películas cada día.
Los domingos.
¿Sabes qué, Pancho? Yo me acuerdo de una película que arrimó mucha gente ahí con Fernando Gándara al cine. Cuando pasaron aquella película que se llamaba El Alazán y el Rosillo.
Pues sí, el corrido sonaba mucho y anunció. Y luego ellos tenían una forma muy peculiar de sacar las ganas a la gente de ir al cine.
Sí,
precisamente algo que andaba de moda como canciones esas, pues hacían que la gente estuviera más atenta, pero sacaban un camioncito grande verde, todo cerrado,
sí,
con carteles a los lados, así con fotografías de escenas de la película, y recorrían el pueblo anunciando, pues la gente se animaba.
Sí.
Una película que filmaron aquí en Malpaso, Zacatecas,
sí. Juan Agallo,
también, bueno, el cine se llenaba prácticamente diario. Pero cuando había una función de esas, de una película como la que dices y otras por el estilo, no, pues la gente...
Habían hasta dos funciones los domingos.
Sí, para darle lugar a todos los que querían asistir, porque era la diversión básicamente para todo el pueblo. ¿Qué más hacíamos? No había televisión,
no
pues menos las videocasetas y esas cosas.
En aquel tiempo era la diversión del cine, el dominó y los billares.
Sí.
Eso era en lo que nos entreteníamos. Por ejemplo, como David, que le gustaba ir mucho a la refrescaría, a otros nos gustaba ir a jugar pool, a jugar carambola, a jugar dominó, a los billares.
Sí.
Sí.
Muy bien. Pues es hora de otra pausa. Vamos a regresar en un momentito para continuar con estas amenas pláticas de juventud.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Regresamos, quiero mandarle un saludo a una señorita que se llama Fátima, que es de los carros mototaxis. También quiero mandar un saludo para el señor Darío Gutiérrez y su esposa Angelita. Ellos nos escuchan en Soyatitán. Quiero mandar un saludo para el refugio. Allá tenemos muchas personas que son fieles a nuestro programa. Quiero mandar un saludo para los Vela, San Lorenzo, San José de los Mota, Momax, nomás.
Por lo pronto. Y a todas las personas que nos
escuchan. Y todas las personas que escuchan por allá.
Desde luego. Bien, en el cine las funciones eran a las 4 y a las 8 de la noche.
Y los matinés a las 11.
Bueno, matinés solamente había un día a la semana. y el viernes solamente en la noche, y era función al 2x1.
Al 2x1, sí.
Eran las películas más corrientitas, digamos, ¿verdad? Más malitas las que pasaban los viernes, pero el martes a veces pasaban muy buenas películas americanas, ya lo mencionabas, y jueves y domingos películas mexicanas, pues muchas veces de estreno y atractivas por el momento que se vivía. Esa era una parte de nuestras diversiones. También en aquellos años nosotros acudíamos a los bailes que se hacían en la población, pero no era de la forma en que ahora se realizan. Entonces no había locales para los bailes. Las bodas, 15 años...
En las casas.
Eran en las casas.
¿Kermeses?
No, las celebraciones antes, sí, de las, sí, kermeses.
Sí, eso.
Sí, bautismos, primeras comuniones, 15 años, matrimonios, divorcios, lo que festejaran, hacían la fiesta, pero en la casa de alguno de los involucrados en ese festejo. Y otra costumbre que había entonces, que no se requería invitación. Al menos nosotros los muchachos no ocupábamos invitación, nos metíamos a donde sonaba la música.
Pues sí.
Y siempre pues nos recibían y ahí estábamos y nunca vimos una mala cara. Al contrario, como que llegaban los bailadores para las muchachas que había por ahí. Esa fue una época, sí, bonita también, una costumbre.
Sí, efectivamente, y sobre todo, pues no había algún pero que nos dijeran, oye, ¿quién te invitó, quién te trajo, quién te llegó? Nada. Nada.
No.
Nada más que los que entrábamos también tratáramos de comportarnos.
Sí, sí. Bueno, sí.
De guardar compostura, exactamente, para que no nos fueran a decir nada malo. Y con mucho agrado, cuando había alguna cenita, había un traguito o refresco, con mucha voluntad nos lo ofrecían. Y nos divertíamos, sí, en sana paz.
Uh-huh. Sí, y hubo una ocasión en que no dejaron entrar en un baile al Pompo, el pomposo Armando Sánchez.
Sí.
Y como ahí estaban las hermanas, dijo, pues échenme pues a mis hermanas para afuera porque...
No se acaba el baile.
¿No? Pues,
era la mayor parte de bailadoras.
Sí, era las que estaban ahí. Esos eran los detalles.
Y adentro, Armando, para que no se fueran las muchachas.
Sí. ¿Sí? En esas fiestas y por mucho tiempo, también se acostumbraba que la bebida se preparaba ahí en unas ollotas y de ahí servían las cubas. Mucho refresco en una olla, su botella de vino, se revolvía, se ponía hielo y vámonos a repartir.
¿En
no
las
como
bodas?
Ahora, sí.
En todas esas sociales. Fiestas.
Así se acostumbraba.
Así era, sí, la costumbre. No que ahora, pues, un tiempo era por botella, por mesa, y ahora, pues, no, ya con meseros, pues, van sirviendo el traguito a quien lo va ocupando. Ha habido varias formas, pero entonces era así, una ollota de cubas, ¿verdad? Un brandy determinado, lleno de refresco, y a servirle a cada quien su vasito.
Luego, muchas de las veces era con ollas nuevas, no se ocupaba
hielo.
Hielo ni nada, porque las nuevas eran
más frescas.
Y sí, nos daban la oportunidad de servirnos nosotros. Entonces lo hacíamos también con cierta rectitud de no tirarlo, de no quebrar, de no... O sea, no había ningún problema. Uh-huh. Y por eso pues nos aguantaban más. Recuerdo yo también en las cuando iba a los bailes, pues estaba hablando de la adolescencia. Estaba por ahí ya la novia o la amiga, lo que haya sido, y me ensayaba a ir a sacarla a bailar. Y nos hacíamos seña. Y ahí voy yo bailando ya ahí los pasitos para los que iban a utilizar. Pues ya cuando quería irla a sacar, ya me la habían volado.
Ah, está. En lo que te pensabas, te dejaron sin bailadora. No, a mí me pasó peor una, la voy a platicar. Nunca la he platicado. Fuimos a una fiesta, no recuerdo qué era, si boda o... No recuerdo. Había muy poquitas bailadoras. Llegamos como unos 8 o 10 muchachos. Y pues... Todos se aventaron a bailar y yo no. Yo dije, bueno, pues no hay quien bailar. Y entre las macetas del patio de la casa vi una cabellera rubia así grandota. Dije, ah, sí quedó una. Y me dejé ir. Cuando llegué, era un muchacho que tenía el pelo largo. No, pues me fue a saludar los músicos. Y aquí me dice el... Pero así, ya iba a decirle, bailamos cuando voy viendo que era. Es el primer greñudo que yo conocí que hubo en Cojutlán. Y sí, era así, pelo como rubio. Entonces, de lejos, pues se veía muy atractivo esa cabellera. Y dije, ahí mero.
Oye, no. Entonces, ¿a ti te pasó lo que le pasó al otro, el domingo ese a un muchacho? Yo me estaba comiendo un duro ahí con Leobardo. Y pasaron dos damas muy bien formadas, muy bonitas. Pero, bueno, pues era la apariencia de damas, ¿verdad? Pero ahí tienes tú que a un amigo se le ocurrió echarle flores a una y que le va contestando y tiene la voz de hombre bien ronca. Dice, no, ya no hay ni qué hacer.
Bueno, ahorita ya ni se sabe muchas veces, pero entonces era muy claro, nada más que... Pues yo como estaban sentados y entre las macetas, sí, yo más bien pelo, y dije, esto, una peluca muy grande, ahí mero, pues todos andan bailando menos yo, y resulta que salió sello, dicen. Bien, otra forma de divertirnos era haciendo tardeadas, hicimos muchas tardeadas en las huertas, o como ya mencionamos aquí también, en la alberca de don Antonio Maldonado, pero en las huertas se hacían muchas, o para ir al pulque, una comidita y eso, y también era parte de nuestra diversión. Ahora, yo no sé si se continúan realizando o no.
En la primavera también se llevaban a cabo esas tardeadas, ¿te acuerdas, Armando? Cuando la, con la orquesta.
Antes de nosotros,
sí, bueno, no, yo apenas vi, me acuerdo también,
vi eso. Porque mi papá iba a tocar en la orquesta. Y algunas veces me iba, pero yo chiquillo ahí me sentaba a ver la fiesta, pero las personas mayores, bueno, muchachos entonces, familias, ahí se reunían cada jueves con música en vivo de la orquesta, muy buena orquesta que teníamos en Colotlán, y ustedes disfrutaron ese tiempo. Bueno,
yo pienso que como orquesta de esa no ha vuelto a haber una.
No,
que esperas en Colotlán. Digo, porque a mí me tocó la época que en su eso... Y pues me tocó llevar una que otra vez gallo.
Sí, con la orquesta era
realmente una chulada.
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba uno que tocaba el violín, muy bonito.
El caballero.
Salvador
Tostado. Sí, es el que comentamos que también hacía pan de chiquihuite.
Sí, exactamente. No, pues es que...
Era el único violín en la orquesta.
Diferente.
Sí, fue la época, fue nuestra época, podemos decirlo. Bueno. Y bueno, para nosotros decimos, pues fue la mejor. Yo vuelvo a recalcar, pues los muchachos a veces en la actualidad dicen, no, pues esa música escuchaba, esas melodías, así bailaban. Pues ahora bailan cuatro y ya se desaparecen, no andan ni por dónde aparecen, para dónde andan bailando.
Ahora los bailes parecen, pero bueno, circo, no bailen, no parecen bailar.
Es lo de ellos.
Y el pasito que tienen es uno solo de o no de con la música, nomás tiene una forma de moverse. Y entonces cada tipo de melodía o de
tenía
estilo
su ritmo.
Tenía su forma de bailarse. Cada ritmo, la polca, las rancheritas o los valses. Los pasos dobles, el danzón, el bolero, el chachachá, y luego el merequetengue, esas corridas como las que tocan las bandas muy aceleradas que también había desde entonces,
sí, de todo.
Pero cada uno se bailaba diferente, luego vinieron las cumbias, la salsa y otras, y todas han tenido su modo de bailarse. Cuando llegó el rock, el twist y eso, pues también fue algo raro, no se aceptó mucho porque... Pues no, todo el mundo lo sabía bailar.
El agogó,
pero ese baile de con esa orquesta y en aquellos tiempos era bonito, tranquilo y pues bueno, ¿qué podemos decir nosotros que lo disfrutamos?
Decían, exacto.
¿No? Decían las bailadoras, mira con esta luna y esa música, pura noche de ensueño.
Sí.
Es mucho romanticismo.
Y vas cachetito, ¿para dónde
se hace? No, es que era baile de cachetito.
De un cuadrito.
Oye, Pancho, yo me acuerdo de aquellos tiempos que, bueno, nos juntábamos varias razas allá donde está el observatorio.
Sí.
Allá jugábamos al juego de ollas.
Sí.
Yo no me acuerdo de ello.
Yo sí me acuerdo
yo
de
me
eso.
Me acuerdo acá en
la Alameda.
La Alameda.
Era lo más antiguo que había.
Sí.
Era en la Alameda.
En la Alameda Casa Huetoca.
Allá sí se jugaba, yo supe que se jugaba, pero yo nunca fui allá.
¿En dónde?
En el Cerrito, allá.
Allá casi no. No. Eso hacían, ¿sabes para cuándo? Uh-huh. Para hacer algo de festejos para el día 15 de septiembre. Sí. Para sacar dinero.
Para los cómputos de las reinas, y eso era cuando se
hacía también eso.
Allá nos juntábamos los domingos, los sábados en la tarde y los domingos en la tarde.
Pues la gente, yo creo, allá del barrio. Sí. ¿No? Porque acá, ¿no? Pues, de Toco Clan se juntaban en la Alameda, ¿verdad?
Bueno, yo te voy a decir, yo acá en el Cerrito yo tenía novia, y entonces yo vivíamos ahí por Álvaro Obregón.
Sí.
Pero pues yo me jalaba para allá, pues para ver a la muchacha y al mismo tiempo divertirme.
Sí.
Yo ya iba al Cerrito, pero a hacer las mentadas lunadas, que a veces las hacíamos mieladas.
Bueno, era un conjunto de cosas. Sí. Pues, no nomás eso, pero era el pretexto, el nombre.
Claro, sí.
Sí, aquí tenía ese tema también de las lunadas. Cuando no hacíamos las comidas, las tardeadas, llegó el momento en que se empezaron a acostumbrar las lunadas. Se ponía de acuerdo la muchachada, muchachas, muchachos, se preparaban con alguna botanita, el traguito, guitarritas. Y en determinado lugar, acá donde está la secundaria, la secundaria estatal, sí, la foránea, ahí junto al seguro, era un campo propicio para lunadas.
Ahí se llegaron a hacer.
Sí, también se hicieron en un rancho aquí cerquita en la Trinidad, se llegaron a hacer, aunque allá había que ir a la pila, al baño, ahí, o a Totonilco, que eran los atractivos de entonces. Ahorita pues hay ya balnearios. Aquí cerca, en Tlaltenango, en Tepechitlán, y los de aquí, de Colotlán, o más cercanos, en donde ahora pues acude mucha gente, pero entonces era a las pilas, la de Totonilco, o la de la Trinidad, y ahí,
y esa de por la años, Trinidad era la más famosa.
Sí, era muy famosa, muy concurrida, daban permiso de entrar, fuimos muchas veces, eran nuestras diversiones, David, también.
Sí, exactamente.
En su momento, y es de lo que nos estamos acordando ahora. Vamos al último corte, nos queda un espacio breve de nuestro programa, ahorita continuamos recordando estas cosas, tiempos tan bonitos.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, vamos a seguir leyendo las personas, los nombres de las personas que tuvieron a bien enviarnos un saludo por este medio. Mirna Mares, saludos para todos, especialmente para mi tío David Carrillo desde Sacramento. Gracias, mija. Isidro Sosa, Beto Blanco Lares, Memo Miramontes se comunicó al teléfono y dijo que la tumba más antigua es el del año 1804. Y que en el panteón hay tres bancas de granito, que los primeros dueños del trompezón fueron Cristina y Juan Ramos. También que las personas que vendían aguamiel eran don Bernardino, doña Agustina y doña Ricarda. Uh-huh. También Patti Gordiano, Víctor Álvarez, saludos al panel, saludos profe David. Gracias Víctor. Patti Gordiano, recuerdo que cuando eran llenos totales ponían muchas sillas de madera en los pasillos. Sí, efectivamente, sí. Hubo llenos a reventar en el cine colonial. Francisco Pérez, saludotes muchachos, seguido los escucho, buen programa. Connie Ruiz Ortega, Lupita Vázquez Salas, Claudia Ibáñez, Chata Ortega, Antonio Ibarra Ortiz, Pedrolo Macías de León, Adrián Rodríguez, gracias compadre. Salvador Pérez Navarro, a las muchachas las recogíamos en el carro y se tenían que regresar en carro, si no, no las dejaban salir.
Gracias, chavetas. Sí.
Chavo Rosales, Sandy de Grano, César Macías, Valentín Saucedo y Gabriela Pinedo Martínez. También Pedrolo Macías de León, saludos a todos. Ana Rosa Ávila, gracias por sus saludos.
Don Pedro sí, tiene
bien,
otras.
Pues tenemos aquí otras personas que nos han llamado. Gracias. Javier Contreras, Socorro Ortega, Memes Gordiano, María de Jesús Rodríguez de Serra, Fernando García, saludos de Fernando García para la familia García Medina desde Chihuahuilco, Guerrero. Aldo Pinedo, saludos al panel, Armando, Pancho David, Toño y Don Pedro. Víctor Valdovinos, Salvador Pérez Navarro, ¿alguno de ustedes recuerda en qué escuela trabajaba el profesor Paz? Vivía en donde vive ahora Pancho Pinedo. Santos López del Real, Vique Pacheco, Mirna Mares, Víctor Valdovinos, qué bonitos recuerdos están platicando. Así nos pasaba a la mayoría de estos anécdotas. Saludos para los 5 panelistas. Mira Campos se unió. Claudia Navarro, Esteban Solano, Salvador Pérez Navarro. Cuando pedíamos permiso para ir al cine, los papás nos mandaban primero a iglesia a ver en qué clasificación se encontraba la película. Guillermo Vázquez, Beatriz Navarro Álvarez, Pancho Pérez, Mane Pinedo y Chela Pérez. Muchas gracias por sus atenciones.
Bien, ahí Chavo nos da 2 datos también interesantes. Efectivamente, en el templo en San Luis ponían la clasificación de las películas cada semana, y si era adecuado nos dejaban ir, si no, nos quedábamos con las ganas. El otro dato que pregunta del profesor Paz. Sí, yo lo recuerdo, un maestro que usaba lentes, gordito, alto, ahí vivió donde ahora pues estoy viviendo yo. Trabajaba en la Caponeta, eso sí, yo no sabía dónde trabajaba. Ahí lo veíamos llegar en el barrio, vivía solo el señor. Sí. Ahí murió en esa casa, así que a veces me acuerdo y pues, bueno, nomás me acuerdo ya.
¿Nunca lo has visto?
No, no.
¿No se te ha parecido?
No, ni tiene por qué. Somos colegas, pues maestro él, ahora a mí me tocó lo mismo, ¿verdad? Pues no, nada de eso. También Memo Miramontes, encargado del Panteón Municipal, nos da un dato interesante. Yo tenía curiosidad desde hace tiempo de preguntarle qué tan antigua era la tumba de mayor tiempo en el Panteón. Ya nos está diciendo aquí de 1804. Alguna vez anduvimos viendo, precisamente David comentó hace poco aquí de un rally que organizó Hugo Torres, y una de las preguntas a los concursantes fue ir a buscar la tumba más antigua al Panteón. Y yo andaba ahí de curioso y yo no participé, pero sí andaba yo viendo y me encontré unas tumbas muy antiguas. Hay unas de dos hermanos de León, no sé si de la familia de don Carlos de León Grande, no, y ellos
eran de fuera, según se
Pero sí. Pequeñitos murieron uno enseguidita del otro, sí, y me llamó mucho.
Están las dos igual.
Igual las dos. Yo sí, por ahí fue lo más antiguo que encontré entonces. Pero buscando en las canteras labradas más viejitas, pues ahí tiene que estar este dato que nos dice Memo. Y también nos dice quiénes fueron los dueños de esa tienda curiosamente llamada el Trompezón. ¿Verdad? Ya nos dio aquí los datos. Muchas gracias, Memo, y gracias a Chavo y a todos los que se han comunicado con eso, a Pati Gordiano, lo de las sillas de madera, y antes eran bancas de madera también en el cine, antes que hubiera butacas. Era, bueno, tiene su historia todo eso, ahí está el local abandonado, pero pues ya no fue negocio, ya no fue negocio el cine.
Miren, nos acaban de llegar otros saludos por parte de Gabriela Pinedo Martínez, saludos a todos. Elsa Uribe Sánchez, Flavio Aro, Hugo González y Fernando Javier Valdés. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Pues continuando con esto, había también en aquel tiempo, yo no fui muy afecto a ellas, pero se hacían kermeses aquí en los barrios. Y algunos de los amigos, pues sí, frecuentaban ir ahí. No sé, a mí no me atraía mucho eso. Incluso nos acordamos de Don Beto, era el que llevaba su equipo sonido.
Don Beto Márquez.
Don Beto Márquez con su
burro norteño.
Su burro norteño. Él es el que iba a amenizar las kermeses. Ahí se oía toda la noche en Soyatitlán. Se hicieron muchas.
Se hicieron famosas.
Sí, pero era para sacar fondos para la construcción de la escuela primaria ahí, que el profesor Monroy.
Y acá en la Piedra China también.
En la Piedra China también. Y
en casas particulares, me acuerdo yo que nos reuníamos con algunas, ya trabajábamos. Ajá. Y algunas compañeras nos reuníamos, ¿sabes?, los sábados. Oye, ¿dónde vamos? Vamos a la kermés. No, pues no traemos dinero. Nosotros pagamos. Pues órale, vamos.
Es que cobraban por bailar.
Sí.
Y había que consumir algo porque pues era para recabar fondos.
Se para sacar fondos, sí.
Así es.
Nos casaban a los novios que andaban.
Ah, ¿sí? Pescaban a una parejita y lo hacían casar y a pagar por el matrimonio en el registro civil de la kermés.
Eso era cuando...
Y
si no, a la cárcel también.
A la cárcel y para salir...
El registro civil.
Había que pagar, o sea que todo era...
Y la cárcel.
Había que soltar moneditas. Sí. Era la estrategia, pues era negocio, era negocio. Pero también hubo muchas kermeses y era una forma de diversión.
Eran muy populares en esa época.
Sí, efectivamente. Sí, es que no había otra distracción. No había otra distracción. Ajá. Y aparte, pues hay que entender que era muy poca gente la que teníamos en ese momento en Colotlán. Ahora, pues no, ya tenemos genas de diferentes partes de la República, incluso extranjeros.
Sí, pero anteriormente la mayor parte de la gente que nos divertíamos en las kermeses, en los bailes, éramos gente de aquí, de Colotlán.
Sí, definitivamente.
Cuando venía gente de otros lados, pues rara era la vez... Cuando se llamaba mucho la atención cuando venía alguien de afuera y que venía un baile. Uh-huh. O principalmente como cuando venía una orquesta muy, muy muy famosa, pues iba la gente con la admiración pues de ver cómo, en qué venían, los que tenían la fortuna de escuchar la música pues se deleitaban con ella.
No, y fueron bailes muy bonitos, muy buenos, con músicas excelentes, grandes orquestas que vinieron a Cocotlán. Los bailes tradicionales que ya desaparecieron.
¿Sabes qué? Que yo me acuerdo de una orquesta que era de Arturo Javier.
González.
Ey. Y otra de Beto Díaz.
No, la Beto Díaz la era muy frecuente.
Era oficial ya, era para los bailes de coronación.
Sí.
Casi era el oficial.
Luis Arcaraz, Enrique Reyes, sí. Colorado Naranjo y grupos de moda, los Aragón y otros que sonaron en su momento, estuvieron aquí amenizando bailes. Una orquesta de ingeniería de la Ciudad de México también que vino a amenizar bailes de coronación, pero pues eso ya quedó en el olvido desafortunadamente, porque para nosotros que tenemos gusto por esa música, ya no tenemos eventos.
Oye, y cuando se hacían los bailes de coronación, Pancho...
Hasta Pérez Prado también.
Ah, nosotros trajimos a Pérez Prado, que por cierto, a Pérez Prado. Ayer, hicimos un baile aquí en el Centro Social. Pero voy a decir cómo estuvo el asunto. En el baile de fin de año de entonces, el secretario del ayuntamiento organizó un baile con los terrícolas. Y resulta que los que vinieron ni instrumentos ni eran los terrícolas, fue un fraude y la gente se molestó mucho. Nosotros en la Noruega ya teníamos programado el baile con Pérez Prado para febrero o marzo siguiente. Pues la gente se desquitó con nosotros, tuvimos muy poquito, quebramos, tuvimos que pagarle a la orquesta porque pues, Pérez Prado sí vino claro. y un orquestón. Pero solamente gente que se convenció. Tuvimos gente de fuera que vino al baile, pero de aquí ya estaban fastidiados, muy pocos. Estaban muy fastidiados por el fraude del baile de fin de año y pues nosotros pagamos el pato.
Ese baile que decías de los terrícolas, recuerdo, se estaba estrenando la duela.
Sí, la duela en el Centro Social.
Incluso llegaron tarde los terrícolas y empezaron a tocar con los instrumentos de Dimensiones Corp.
De Dimensiones Corp, el conjunto de aquí. No traían instrumentos.
No traían, se les pedían.
Y la gente les chifló lo que nunca yo más he visto en Colután. Lo sacaron y a la pasada los bañaron con cubas, con todo lo que les aventaron, porque pues fue una cosa echada a perder.
Ya están ahí.
Sí. Muy bien, pues llegamos al final del programa. Nos quedamos con muchas cosas que platicar, como siempre, y con ganas de continuarle, pero viene otro programa. Ya están aquí, ¿no?, los compañeros que siguen en la programación de Radio Universidad. Muchas gracias por su atención. Se despiden sus amigos
Armando Pinedo,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco,
David Carrillo Flores
y Francisco Javier Pinedo. Estaremos aquí en el siguiente programa.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.